Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 14, nos dice la Escritura que envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa en partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. En nuestro último sermón vimos a Absalón engañando a su padre al decirle que iba a Hebrón para cumplir sus votos, cuando en realidad era una estrategia para culminar la rebelión que ya hacía bastantes años estaba poniendo en práctica. Lo vemos enviando mensajeros por todo Israel para proclamar que él iba a reinar en Hebrón, hombres que se habían dejado seducir por un rebelde y que en vez de ser fieles a su legítimo rey, eran fieles a un rebelde. Vimos también cómo invitó a 200 personalidades de Israel, quienes fueron al lugar al que Absalón les convocó completamente perdidos, porque no sabían que el propósito de Absalón era usarlos de manera que fuesen un referente a Israel de que la rebelión había triunfado. Y quería dar la impresión a todo Israel de que las grandes personalidades del reino apoyaban la rebelión. El impacto real que decantaría el golpe de estado a favor de Absalón fue el hecho de que Aitofel se puso a su lado. Aitofel era consejero, amigo y familiar de David. Aitofel era un gran referente en Israel. Su presencia al lado de Absalón posicionó al rebelde, al hijo rebelde, para ser reconocido como rey en todo Israel. Tenía de su parte el corazón que había robado de los israelitas durante 4 años que les estuvo seduciendo como una serpiente. Tenía a su favor todas las mentiras que volcó sobre David, sobre su gobierno, sobre cómo impartía la justicia, su continua campaña de imagen, el engaño por el que llevó a estos 200 hombres de la clase alta de Israel y ahora el hecho de que Aitofel se le una en la culminación de su estrategia para darle el golpe de estado. En el Salmo 55, David describe la situación de su corazón y las terribles luchas que se estaban llevando a cabo en su interior, es lo que estábamos viendo la semana pasada. El versículo 6 nos dice: quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Y comentábamos que a veces podemos estar tan hundidos por situaciones que nos sobrevienen, que nos producen tanto daño y que son provocadas por aquellos que están a nuestro lado, que han traicionado nuestra confianza, que solo deseamos desaparecer. Sin embargo, debemos recordar que estamos en una batalla. Esto no se nos debe olvidar. Estamos en una batalla. Que el enemigo de nuestras almas quiere derribarnos a toda costa usando cualquier estrategia. Por lo tanto, tenemos que afirmar nuestra posición y afrontar cara a cara al enemigo, porque esta es una situación que ha sido enviada por Dios. Tenemos que saber cómo actuar con sabiduría para no dejarnos arrastrar y zarandear y hundir por esta prueba. Detrás de toda la escena podemos encontrar siempre la soberanía de Dios que trabaja a través de su providencia, cumpliendo sus propósitos eternos, y cómo levanta a algunos para liderar y para traer el bien a su pueblo, como hizo con David, y cómo levanta a otros también para todo lo contrario. Y esto lo hace el mismo y soberano Dios, para cumplir sus propósitos eternos y también para que sus hijos recuerden el mundo en el que viven. No viven en el cielo todavía, viven en la tierra. Por lo tanto, tenemos que saber en medio de dónde estamos. Hoy nos introduciremos en uno de los incidentes más tristes de la vida de David. vamos a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. En el primero vamos a reflexionar sobre la providencia. En el segundo vamos a ver la historia de David y la providencia. En el tercero veremos algunos ejemplos prácticos de la providencia. Y en cuarto lugar veremos el pecado y la providencia. Así que vamos a empezar reflexionando sobre la providencia. El telón de fondo de toda la historia, es la redención. Ese es el telón de fondo. Desde Adán hasta que Cristo venga, la redención. Pero para el cumplimiento del plan soberano de Dios, Él utiliza métodos y estrategias para cumplir sus propósitos eternos. Y todo lo envuelve en el contexto de la providencia. Dios utiliza la providencia de manera que todos los eventos fluyen y convergen en ese plan del Dios soberano que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Si no estuviéramos hablando del Dios soberano, no podríamos dar un culto de adoración y alabanza a Dios, porque es Dios soberano y reina, recibe el culto de adoración de su pueblo. No hay nada que impida que se cumpla aquello que Él ha determinado, no hay nada que lo impida. Debemos recordar a la vez la terrible presunción que tienen las mal llamadas iglesias, y ahí se juntan católicos y la mayor parte de los evangélicos, que piensan que Dios actúa de una determinada manera o toma decisiones porque ve el futuro. Se piensan que Dios es adivino. Pero, queridos hermanos, Dios no es adivino. Dios decreta, por eso es soberano. Si no, en vez de creer en el Dios soberano, creeríamos en el Dios adivino. Pero Dios no adivina. Ocurren las cosas porque Él las determina. Es un pequeño matiz que le da toda la gloria a Dios, o estamos en manos del azar y la casualidad. Así que hay que elegir. Si queremos servir y honrar al Dios de los cielos, soberano y eterno, o si queremos honrar a un Dios adivino, que sabe las cosas que van a ocurrir porque las ve de antemano. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pero sí lo enseñan la mayor parte de la cristiandad. Así les va. Al igual que ocurre con la vida de David, también nos ocurre a nosotros. Todo en la vida no es siempre fantástico. Nada. No siempre estamos bien de salud. No siempre tenemos el mejor trabajo. No siempre tenemos el mejor cónyuge. No siempre tenemos el mejor hijo. Ni tampoco siempre tenemos el mejor padre. No siempre estamos felices y contentos. No siempre. Porque todo eso tiene su contrapartida. Porque estamos en el mundo. Cuando estamos en el cielo, seremos los más felices de los felices, salvados por Cristo y disfrutando de la gloria eterna. Pero estamos en la tierra. Así que, al igual que ocurre con David, todo en la vida no es siempre fantástico y maravilloso. Tampoco no siempre es un desastre. Dios siempre nos da esperanza. Siempre nos da esperanza. No siempre hay luz, pero tampoco siempre hay oscuridad. Tampoco. Siempre hay una puerta abierta por la que el Señor ilumina nuestro camino. Podemos encontrar alegría y podemos encontrar dolor. Podemos alcanzar victorias y podemos cosechar derrotas. Podemos obtener consuelo de los amigos y podemos obtener terribles heridas del enemigo. En todo eso encontraremos aplicaciones prácticas que nuestros antepasados en la fe tuvieron que soportar y cuyas experiencias quedaron registradas en las Escrituras por medio del Espíritu Santo, para que meditemos en ellas. ¿Cómo es posible que todos los que aparecen, hijos de Dios que aparecen a lo largo de todas las Escrituras, tuvieron 1000 problemas, 1000 achaques, 1000 batallas, 1000 torturas, y nosotros vivimos como si estuviéramos en el cielo? ¿A vosotros no os da por pensar que esto no puede ser así? ¿Por qué en la mayoría de las iglesias dicen, cree en Cristo y todos tus problemas se solucionan, serás la persona más feliz del mundo? Esto es falso, por completo. Es falso por completo. Tienes la felicidad de que Cristo te ha salvado. Pero los problemas en la tierra los vas a tener que afrontar. Te vas a tener que preparar para la batalla. Vas a tener que sufrir y 27 cosas más dentro de ese preciso sufrimiento. Así que lo que nos muestra la Escritura son aplicaciones prácticas para que las tomemos, que les ocurrieron a nuestros antepasados en la fe y cuyas experiencias fueron registradas aquí en las Escrituras por el Espíritu Santo, para que tomemos buena nota para nuestro caso particular, cómo me afecta a mí la historia de David, a mí particularmente. Si estudio con un poco de interés y rigor, David soy yo. Calcado, David.
David soy yo. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, dice: estamos atribulados en todo, pero el Señor no nos iba a hacerlo más felices. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, tenemos esperanza. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Esta es la historia de cada creyente verdadero. Esta es su historia. Mediante todos estos cambios que se producen en la vida, sobre todo cuando pensamos nosotros que viviremos en el mejor de los mundos. Bueno, mi hija será rubia con los ojos azules, estudiará una carrera, será médico, cirujana, viviré en una casa en La Moraleja, tendré un coche. Y luego pasan todas las cosas al contrario. Mi hija es con el pelo negro y los ojos negros, es bajita. En vez de vivir en La Moraleja, vivo en un barrio suburbio de la gran ciudad. En vez de tener un coche, tengo un burro, porque no hay ni para gasolina. Yo que pensaba que sería y estaría casado con una mujer que no veas. Mi mujer es la mujer de Job, no me abrasa por todos sitios. Entonces, ¿cómo voy a afrontar esas situaciones que yo he idealizado y que luego en la práctica, cuando se van pasando los años, tengo exactamente lo contrario a lo que había pensado? Puedo hacer dos cosas. O me pego un tiro, o confío en Dios y que estoy en esa situación, posiblemente por mi pecado, y entonces tengo que afrontar las consecuencias. Tengo que afrontar las consecuencias. O posiblemente no sea por mi pecado, sino una prueba que Dios me pone y que me va a durar toda la vida. Toda la vida. Y nosotros podemos decir, hombre, ¿cómo podemos tener una prueba que nos dure toda la vida? Hermanos, ¿os habéis fijado en las personas que tienen una enfermedad y que les dura toda la vida? ¿Os acordáis de los sordomudos? Les dura toda la vida. O los que han nacido con alguna deficiencia física, les dura toda la vida. ¿Os acordáis de la hermana de Hudson Taylor? Estaba en la cama postrada mientras que su hermano estaba en China predicando el Evangelio. Pero estaba orando. Estaba en la cama, enferma, no se podía levantar, pero estaba orando. Estaba cumpliendo con su papel. Estaba cumpliendo con su deber. Estaba portando al reino. Así que hay cosas que nos duran toda la vida. Pero estamos en el mundo. Tiene su fin. Tiene su fin. No es para siempre. Tiene su fin. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay cosas en la vida de los hombres que cambian de forma radical. Aquí nosotros estamos tan tranquilos. En la Inglaterra del primeros de siglo, del siglo XX, estaban tan tranquilos. Y en el año 1916 empezó la Primera Guerra Mundial. Y estaban tan tranquilos como nosotros. Pensábamos que todo iba a ser paz, tranquilidad, que podrían nuestros hijos estudiar, que podían estar bien educados, que podían tener un buen empleo. Y al cabo de unos años, la mitad de la iglesia había desaparecido en la guerra. La mitad de la iglesia. Se estaban levantando de todo esto cuando en toda Europa empezó la Segunda Guerra Mundial. La mitad de la iglesia desapareció. Así que hay cosas que están muy por delante de nosotros y muy por encima, que nosotros no tenemos el control y que pueden cambiar radicalmente toda nuestra vida. Nosotros pensamos que estamos mal en algunas áreas o que lo que me ha ocurrido es espantoso. Pues no olvidéis que cualquier cosa, por dura que sea, es susceptible de empeorar. Viene una guerra y vamos a hablar de otra cosa. Viene una persecución y vamos a hablar de otra cosa. Hay tiempos de paz y tranquilidad y tiempos de confusión y agotamiento. Tiempo donde podemos disfrutar de muchas bendiciones del Señor y otros tiempos donde hay escasez completa. Nuestro espíritu está seco. Seco. Lo que en todos los casos podemos observar, y esto lo valoramos, justamente cuando ya hemos pasado por la prueba o la tribulación, cuando miramos hacia atrás, en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras enfermedades, en todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, cuando miramos hacia atrás, siempre podemos ver la mano de Dios. Siempre, siempre, siempre. Si somos verdaderos creyentes, siempre vamos a ver cómo ha estado a nuestro lado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha guiado, cómo nos ha consolado, cómo nos ha fortalecido, cómo nos ha sacado, cómo nos ha alentado. Siempre. Lo único que ocurre es que cuando estamos en medio de la prueba, soy el más desdichado de los mortales. Bueno, ahí lo que revelamos es que somos bastante egoístas, y un tanto orgullosos, porque nos creemos que nuestro caso particular es más grande que todos los casos particulares del mundo. Con lo cual, somos egoístas hasta para eso. Pero debemos pensar de otra manera bíblicamente. Si estamos atentos para ver la mano del Señor en la providencia, en lo que nos ocurre en nuestro contexto, sacaremos bastantes buenas lecciones para fortalecer nuestra fe. Porque acordaos que las pruebas fortalecen la fe, siempre. Si somos verdaderos creyentes, las pruebas fortalecen la fe. Si no somos creyentes, las pruebas, parábola del sembrador. Cuando viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra, adiós. Pero el verdadero creyente, la aflicción y la prueba no le apartan de Cristo. Se sustenta más en Cristo, se arraiga más en Cristo, profundiza más en Cristo, usa los medios de gracia con más tesón. Por lo tanto, mantiene su posición en medio de la adversidad. Todo esto es lo que mueve la providencia. En segundo lugar, vamos a ver la historia de David y la providencia. Como nos enseña la Escritura, Dios llamó a David desde el vientre de su madre. Si alguno piensa que esto solamente le ocurrió a David, está más que equivocado. Porque antes de la fundación del mundo, Dios ya llamó a su pueblo, a todo su pueblo. No hay ninguno que falte. Dios llamó a su pueblo. Así que lo que Dios hizo con David, llamándolo desde el vientre de su madre, es también lo que hace con todos aquellos que antes de la fundación del mundo, Dios determinó salvar. Pero también a David, no a nosotros, a David sí que le prometió que de su descendencia nacería el Salvador. Esto implica que en el propósito eterno de Dios y según su soberana voluntad, Dios es el que gobierna, David fue escogido para llevar a cabo los propósitos soberanos del Dios eterno. Tenía una misión especial que cumplir en este mundo. Por derivación, la Escritura nos enseña continuamente acerca de este propósito soberano. Dios llama por su nombre a cada uno de los suyos, por su nombre. En el libro de la vida están escritos los nombres de todos aquellos que Dios llamó desde la eternidad para culminar en ellos la obra de redención, para lo cual entregó a Cristo para morir por sus pecados y envió al Espíritu Santo para resucitarles, para regenerarles, para darles el nuevo nacimiento. Esta es la obra increíble de la redención que se lleva a cabo por la gracia de Dios, por la gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. David nació en la humilde aldea de Belén, perdida entre las tribus de Israel. Desde su más tierna infancia, fue responsable de cuidar el rebaño de su padre. Interesante, su padre no le dijo, hijo mío, tú que eres tan pequeñito, quédate en casa, yo voy a trabajar por ti. Y su padre se fue a cuidar el rebaño. No, los niños desde pequeñitos tienen que tener responsabilidades, porque si no creerán que sus padres son sus servidores. Y entonces ya el cerebro empieza a funcionar mal. Desde pequeñitos los niños tienen que tener responsabilidades y así ocurrió con David. Pero David, en vez de perder el tiempo en asuntos infantiles e inútiles y sin provecho para él ni para los suyos, usó esa gran cantidad de tiempo que le permitía el estar cuidando las ovejas, y todos podemos imaginarnos que llevas los rebaños al campo y ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Tienes todo el tiempo libre. ¿Qué hace David? Se saca su móvil y empieza a jugar con Facebook a ver qué ha escrito el de la aldea de al lado. ¿O no? Claro, en nuestra época es imposible estar sin móviles. Pero en aquella época sería imposible estar sin otras cosas. Pero David, en vez de perder el tiempo y mal perder el tiempo y ser un inútil, David empezó, en el contexto donde estaba, a adquirir destreza con la onda, porque tenía que defender a su rebaño de los osos y de los leones. Osos y leones. Vamos, vemos nosotros un oso o un león cachorro y salimos corriendo. Y los de aquel tiempo creo que eran un poco más feroces. Aprendió a defender a su rebaño. Pero es más, David empezó a utilizar y fabricar instrumentos musicales. Usó su tiempo en desarrollar su mente, todo el tiempo libre que tenía, en ser útil a su generación y a buscar instrumentos para alabar a Dios. Así empezó a adquirir destreza con el arpa y luego muchos de los instrumentos musicales que se tocaban en Israel los inventó David. David inventó muchos instrumentos musicales. Empezó a tener habilidades con el arpa, de manera que todo eso iba a ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos también. Porque precisamente porque utilizaba el arpa y sabía cantar, fue introducido en la corte del rey Saúl. ¿Y cómo llegó a la corte del rey Saúl? Todos lo sabemos. Providencialmente, otra vez estamos en el contexto de la providencia, David fue enviado por su padre a llevarle víveres a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Cuando David llega al frente de batalla a entregar los víveres a sus hermanos y ve allí a Goliat que se levanta desafiando a Israel, desafiando al Dios de Israel y desafiando toda la fe de Israel, nos encontramos en que tanto el rey de Israel, si se quiere salir fuera, sería mejor. Gracias. Encontramos a todo Israel, al ejército de Israel, que cobardemente se retienen para no atacar a Goliat por el impacto y miedo que le tenían. Y vemos ahí a un simple jovencito, no tendría más de 15 años, que por haber usado bien su tiempo, haber aplicado bien sus energías, haber utilizado correctamente su mente y estar en la situación en la que debe estar, no tuvo ningún problema ni ningún miedo de enfrentarse a un gigante. El asunto es, querido joven, ¿tú te estás enfrentando a tus gigantes? ¿O mejor nos unimos al gigante y peleamos contra Israel? Mejor, pues así ganamos. ¿En qué ejército estás? ¿Estás en el ejército de los tuyos o estás en el ejército del enemigo? Porque David estaba en el ejército de los suyos. No estaba en el ejército enemigo. En poco tiempo, después de que Saúl lo llamase a palacio, a causa de que sabía tocar el arpa y alentaba y consolaba el espíritu de Saúl, que estaba desatado, al poco tiempo fue enormemente popular. Fijaos en todo esto cómo va utilizando Dios la providencia, porque aquello que Samuel le dijo cuando era pequeñito, que tú serás el próximo rey de Israel, no ocurrió un milagro y al día siguiente David estaba en el trono diciendo, ¿ves? El Señor ha cumplido su palabra, soy rey de Israel. No. El Señor utiliza causas secundarias para cumplir sus propósitos eternos. Y vemos cómo se van desarrollando todas las historias, cómo la providencia va encajando cada cosa, cómo se va hilvanando todo en ese contexto, para que de forma natural Dios cumpla su propósito y David sea rey. Así que a causa de haber utilizado bien su tiempo, tener capacidades musicales y estar haciendo algo útil para sí mismo y para su generación, Saúl, ya que lo ha visto pelear con Goliat, lo llama a palacio. Y cuando está en palacio, se relaciona con toda la jerarquía que había allí al lado de Saúl, y cuando salen a la batalla, David va con Saúl a la batalla. Por eso cuando vuelven de la batalla, las doncellas cantan, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ya estaba siendo popular, pero no era popular por delinquir, no era popular por mentir, no era popular por robar, era popular por ponerse al lado del ejército de Dios y luchar contra los enemigos de Dios y defender al pueblo de Dios. Porque seguramente, si pensáis un poco los más jóvenes, seguramente tenéis muchos enemigos a los que combatir. Y en vez de uniros al enemigo, ¿por qué no os unís al ejército celestial? Es que nosotros solamente sabemos escribir en Facebook y con WhatsApp. Queridos jóvenes, ¿cuántas veces habéis estado predicando a través del Facebook y de WhatsApp? ¿Cuál es el esfuerzo que habéis hecho utilizando bien el tiempo para predicar el Evangelio de Cristo y ser herramientas en las manos de Cristo para evangelizar? David no tuvo que ir al conservatorio para aprender música. Vosotros tampoco tenéis que ir al seminario. El seminario ya lo tenéis aquí. Esto es el seminario. ¿Qué estamos haciendo para transmitir al mundo en el que Dios nos ha puesto, a la generación en la que Dios nos ha puesto, que somos soldados del rey? En vez de perder el tiempo, David tendría unos 15 años y estaba bastante avanzado en toda su capacidad, porque la había estado poniendo a prueba continuamente, con todo el tiempo que tenía libre, no para hacer el vago ni el inútil, sino para trabajar para el reino de Cristo. Trabajar para el reino de Cristo. Trabajar. Esto es una historia bastante interesante que no debemos pasar por alto. Pronto la amistad de Saúl se transformó en enemistad Y David tuvo que huir para salvar su vida y anduvo viviendo como un forajido en Israel, a pesar de todo el bien y de todas las victorias que aportó tanto al rey como a Israel. A pesar de todo, perseguido a muerte. Pero Dios cumplió su promesa con David. Dios cumplió su promesa. En medio de muchas tribulaciones, de persecución, de estar a punto de perder la vida, Dios cumplió su promesa hasta el día en el que David, efectivamente en Hebrón, las tribus de Judá y Benjamín le reconocieron como su rey. Ya hemos visto en la secuencia histórica que esto llevó su tiempo y su proceso hasta que nuevamente, otra vez, después de algunos años donde otro rey usurpador se quiso poner en el trono, finalmente Dios vindicó su propósito y acabó David siendo rey. Una vez que tomó el trono, se le permitió capturar la fortaleza de Sion. Jerusalén se convirtió en la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Venció a sus enemigos y los sometió. El país estaba protegido en todas sus fronteras. Se presagiaban años de paz y abundancia. Al quedar establecida la capital en Jerusalén, allí puso David también su corte. Y allí trajo también David el arca del Señor. Esto es lo que vimos también, cómo llegó el arca con alabanzas y sonido de trompetas cuando hicieron las cosas debidamente. Y el arca fue instalada en Jerusalén. Así que, como podemos observar, aunque Dios había determinado que David sería el rey de Israel, el propósito de Dios se estaba ejecutando a través de su providencia, atando todos los cabos para que, a través de muchos sufrimientos y de muchas tribulaciones y de persecuciones y de poner en riesgo su vida, David llegó a ser coronado como rey. David podía estar tranquilo. Había consolidado el reino. Los enemigos habían sido puestos en sus fronteras de una manera bastante rigurosa. Cada cosa aparentemente estaba en su sitio. Pero Satanás no descansa. No descansa. Nosotros nos cansamos, ya lo haré mañana. Satanás lo que tiene que hacer lo hizo anteayer. Por medio de la dejación de sus responsabilidades, como todo estaba tranquilo, ¿para qué voy a ir a la guerra? Dejó sus responsabilidades y esto acarreó un pecado y otro y otro y otro. Faltó a su deber, esto le llevó al adulterio, a la mentira, al asesinato y ahora vienen las consecuencias. ¿Cómo puede Dios actuar en medio de toda esta providencia? Es nuestro tercer punto. Ejemplos que tenemos de la providencia divina. Nuestra confesión dice, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas suceden inmutablemente, infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o por azar o fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Es decir, Dios actúa a su nivel como soberano Dios de los cielos y de la tierra, y nosotros actuamos a nuestro nivel como seres responsables que tienen que dar cuenta de aquello que hacen. En la religión pagana que está dominada por los fatalistas, que son los musulmanes, o en la religión cristiana que está dominada por los arminianos, que creen exactamente todo lo contrario a lo que enseña la Biblia, aunque ellos crean que son cristianos pero están en las antípodas, ellos argumentan de la misma manera diciendo, tanto los fatalistas musulmanes y los cristianos católicos y arminianos, argumentan de la misma manera diciendo que si Dios ha ordenado todo, nada de lo que nosotros hagamos puede hacer nada en lo que Dios ha ordenado. Es decir, si Dios ha ordenado que yo tome este papel y lo tire, nada va a cambiar porque yo tome este papel y lo tire. Bueno, ese razonamiento es bastante absurdo. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Puesto que Dios ha ordenado todas las cosas, los medios secundarios que Él ha ordenado marcan la diferencia con el fatalista y con el arminiano. La afirmación de la confesión es que por la misma providencia Dios ordena las cosas de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Vamos a poner ejemplos. ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para la salvación? Dios, evidentemente, como hemos dicho en la introducción, ha llamado a su pueblo desde antes de la fundación del mundo y ha escrito sus nombres en el libro de la vida. Pero ¿cuál es el medio que Dios ha establecido para la salvación? ¿Se salvarán los que vivían en México antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo? ¿Se salvarán? Pues Dios ha establecido que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, de manera que si alguien no oye la palabra de Dios no tiene posibilidad de tener fe y si no tiene fe no se salva. Y aquí no vale que son buenas personas y que uno se salva porque como no sabe lo que dice la ley, porque Dios ya se encargó en la creación, cuando creó al ser humano, de poner la ley en la conciencia. Por lo tanto, ningún hombre tiene excusa, dice Pablo. Ningún hombre tiene excusa para presentarse delante de Dios diciendo, yo es que no lo sabía. Pues efectivamente, no lo sabías, pero la ley está en tu conciencia. Es la ley la que te juzga. Por lo tanto, vas a la condenación. El Señor dice en Lucas 15, en Lucas 13, 5, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis. Hay, por lo tanto, algo que tenemos nosotros que hacer para cumplir con el propósito de Dios. Dios ha establecido y ha determinado una cosa según su soberano decreto. Y yo soy responsable de asumir cuál es mi deber en cuanto a la búsqueda que tengo principal de encontrar a Dios. Mi propósito en este mundo, mi deber fundamental, es buscar a Dios. Como pierda el objetivo de buscar a Dios, estaré en las tinieblas. Y si estoy en las tinieblas y me condeno, efectivamente, es que Dios no me había llamado a la salvación. Efectivamente. Hay algo que recae sobre la responsabilidad humana. Tú tienes que ver lo que implican tus transgresiones y tienes que ver lo que la ley dice sobre ti. Arrepiéntete. Arrepentirse no es decir, lo siento, he hecho mal, lo siento, lo siento. Arrepentirse es restituir el agravio. Restituir el agravio. Es hacer frutos evidentes de justicia. Eso es arrepentirse. Es cambiar completamente de camino. Porque si no haces esto, sencillamente no hay el más mínimo temor de Dios en tu corazón y estás perdido. Un ejemplo interesante que leíamos en el libro de Hechos en la introducción. Dios le prometió a Pablo que ninguno de la nave perecería. ¿Y ellos qué hicieron? Ah, pues nos quedamos aquí tranquilitos, que no vamos a perecer porque lo ha dicho el Señor. No. Hicieron todo lo que los marineros tienen que hacer para cumplir con sus deberes y responsabilidades en el manejo de la nave. Esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Y Pablo qué hizo? No os preocupéis, tranquilos, no comáis tampoco, porque tampoco vais a morir. Aunque estemos aquí 3 meses, no vais a morir, porque el Señor ha prometido que ninguno morirá. Esto es de tentar a Dios para empezar. Y es de ser un insensato en grado superlativo para continuar. Luego el versículo 30 nos dice que los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y así siguieron enfocando y dirigiendo la nave para que encallase y pudiesen salvarse. Pero hicieron todo lo que los marineros saben que tienen que hacer en este tipo de situaciones. Y Dios cumplió su palabra en este tipo de situaciones. Dios le prometió que les iba a salvar, pero ellos tenían que hacer también su papel, porque si no lo hubieran hecho, no se hubieran salvado. Así que la soberanía de Dios controla, gobierna y determina todas las cosas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Y haciendo nuestra responsabilidad, Dios ejecuta todos sus designios. Pero es más, aunque nosotros no hagamos lo que debemos hacer, Dios también lo va a ejecutar. Aquellos que dejan todo en las manos de Dios sin que ellos hagan realmente nada, están tentando al Señor. Muchos que van de iglesias y dicen, me voy a ir a China por fe, me voy a ir a otra ciudad por fe. Todas esas fees que ellos dicen tener, lo que hacen es tentar al Señor. Porque el Señor en ningún sitio nos dice que tienes que ser un insensato y lanzarte al vacío. Cuando llegó Satanás para tentar al Señor, que estaba en el pináculo, y le dijo, tírate porque escrito está, a sus ángeles mandará y te recogerán. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Utiliza el cerebro. Si me tiro, me mato. ¿Y por qué muchos evangelicoides dicen que van por fe a hacer no sé qué? Porque son unos insensatos. No les pasan más cosas porque el Señor no quiere. Pero la insensatez es increíble. el desconocimiento de la palabra es más increíble todavía, perdidos por completo. Estas personas lo que hacen es seguir sus propios deseos, pero no están bajo la autoridad de Dios. Esto no quita que el Señor use sus malas acciones para cumplir sus propósitos, pero su pecado le alcanzará. No os quepa ninguna duda. La victoria en la guerra está predeterminada, pero si no se planifica estratégicamente, no vas a ganar. Dice el libro de Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahora, vete a una batalla con tirachinas y verás. Te van a fusilar en cuanto levantes la vista. Tendrás que ir actuando con sabiduría y sabiendo quién es el enemigo, qué armas usa y estar pertrechado para preparar la batalla en orden. Porque si eres un necio, te vuelan la cabeza. Si no actúas con sabiduría a la hora de afrontar la batalla, no podrás vencer. También dice el libro de Proverbios, los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Por lo tanto, tienes que tener una estrategia. Tienes que saber a dónde vas, tienes que saber con qué recursos cuentas, tienes que saber muchas cosas para vencer. El Señor te ha prometido la victoria, pero tú tienes que hacer las cosas. Dios no las va a hacer por ti, las tienes que hacer tú. Esto nos lleva a entender que Dios gobierna el mundo a través de medios secundarios, lo cual debería guardarnos de dos cosas. La primera, de la ansiedad, de las quejas y de la amargura. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pobre de mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Todas las historias que nos montamos para hacernos las víctimas, como... Debemos recordar, todo está bajo el gobierno de Dios. O más explícitamente, todo está bajo el gobierno del Dios viviente, el Dios que todo lo ve, todo está bajo su gobierno. Tenemos que tener claro este aspecto para librarnos de la ansiedad que luego va a producir amargura y que nos va a llevar a quejarnos de nuestra situación. Pobre de mí. Ya estamos mal. Pero si Dios es soberano y es nuestro padre, ¿cómo va a hacer un padre algo mal con su hijo? ¿No deberíamos descansar en Dios después de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer? La segunda cuestión, una pretensión falsa. No podemos pretender que vamos a alcanzar ciertos resultados y el fin que queremos sin utilizar los medios. Por ejemplo, el Señor ha prometido que ningún justo pasará necesidad de pan. ¿Para qué vamos a trabajar, queridos hermanos? Si es una promesa del Señor que nos ha prometido que nos dará pan, ¿para qué vamos a trabajar? Nuevamente, la necedad es superlativa. Quiero que mi iglesia crezca en fe y en conocimiento. ¿Estás orando por ello? Quiero que el Señor cuide a nuestros jóvenes. ¿Estás orando por ello? Quiero que el Señor haga que el pastor sea más amable. ¿Estás orando por ello? Si no oras por absolutamente nada, no pretenderás recibir el fruto de algo en lo que no trabajas. No, eso no funciona así. Los medios para obtener la salvación son el arrepentimiento y la fe. Estos son los medios. El medio para obtener comida y recursos es que hay que trabajar. El medio para llegar al cielo es la santidad y andar por el camino estrecho bajo el temor de Dios. Si no usas estos medios, no llegarás a los fines. No te quepa duda, ninguna. Aquel que cree mágicamente que porque dice que es creyente llegará al cielo, se equivoca por completo. Aquel que dice que porque cree en Dios llegará al cielo, se equivoca. Porque creer en Dios, también los demonios creen y ninguno va a ir al cielo. Así que si tú tienes la fe de los demonios, que por decir que creo en Dios ya voy al cielo, estás completamente equivocado. Si el temor de Dios no está en tu corazón y si no vives de acuerdo a lo que Dios demanda de cada hijo suyo en su palabra, te vas directo al infierno. Por mucho que digas que crees en Dios y se te llene la boca de Dios, te vas al infierno. Dios es soberano en sus propósitos y decretos, pero tú eres responsable de cumplir tu deber. Eres responsable. Hay un mandato continuo en las Escrituras. Busca a Dios. Busca a Dios. Hay otro mandato. Suplica que te dé espíritu de obediencia. Suplícale que te dé espíritu de obediencia. Cuando esto se ha producido, entonces se cumple la profecía de Zacarías. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Y qué es lo que hace cuando el Espíritu Santo aplica la palabra a nuestros corazones y vemos nuestro pecado? Podemos pasarnos llorando toda la noche, sin problemas. El cuarto punto, el pecado y la providencia. A causa de la rebelión ya declarada por su hijo, David tiene que tomar decisiones concretas. David no dice, bueno, pobre niño, 40 añitos que tiene el chavalín, no va a pasar nada. No vamos a hacer nada, pobrecito, a ver si se le pasa. Esto es algo de juventud, las neuronas todavía no le funcionan bien. David tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. Como ya no tiene 15 años y no le puede dar un cachete bien fuerte, pues tiene que tomar otro tipo de decisiones. David no está dispuesto a provocar una guerra civil en Israel. No está dispuesto. Podría hacerlo porque él es el legítimo rey y todavía tiene hombres que le son fieles. Pero David no quiere una guerra civil en Israel, sino que prefiere dejar que Dios tome estos asuntos en su mano. Así que a causa de la perversidad de su hijo, en estos momentos se dispone a huir de Jerusalén, dejando su casa, dejando el arca sagrada y convirtiéndose a su edad, que tendría unos 60 años, en un fugitivo más. Un hombre ya que está entrando en la vejez, un hombre que tiene su salud muy quebrantada y tiene que huir nuevamente, como en tiempos de Saúl estuvo huyendo, como un forajido, como un fugitivo. Y asume esta posición humillante, el rey de Israel, el que ha vencido a Goliat, el que mató a sus 10,000, el que liberó Keila, el que sometió a los filisteos, el que trajo y consolidó todo el reino de Israel, el que trajo tanto bien para Israel, el que va a proporcionar la casa de Dios. A David le acompaña una profunda angustia, una profunda angustia. Esta escena de David nos enseña a cada creyente algo de máxima importancia. Si eres un verdadero hijo de Dios, no esperes un camino suave y fácil, no lo esperes. Prepárate para diferentes pruebas y aflicciones dolorosas y cambios drásticos por los que tendrás que pasar, donde tu fe va a ser probada. No lo olvides, no lo olvides. Es que ese es el mundo. El lugar del descanso del cristiano no es este mundo. Nosotros esperamos por nuestra carne, que nos engaña la mayoría de las veces, bueno, por fin estoy tranquilo. El lugar del descanso del cristiano no está en este mundo. Dice el escritor a los Hebreos, porque aquí no tenemos ciudad permanente. Esto es transitorio. Aquí no tenemos ciudad permanente. El cristiano es un peregrino. Tenemos que recordarlo. Soy un peregrino. Soy un peregrino. Además, es un soldado que está llamado a luchar la buena batalla de la fe. Querido hermano, ¿cuál es la buena batalla de la fe? Venga, vámonos todos al parque de atracciones. No. En la batalla es terrible. Una batalla es terrible. Es lo peor que puede ocurrirle a cualquier persona. Estar en medio de una guerra. Es terrible. Y estamos ahí, en medio de la guerra. No lo olvides, este es nuestro campo de batalla para no caer en la desesperación. Porque cuanto más claro tengas esto y más veces lo recuerdes, más fortalecido estarás contra los ataques que pretenden perturbar tu tranquilidad y tu paz. Estamos en medio de una batalla. Y tú eres un soldado. Tú eres un soldado. Nosotros pensábamos que cada cosa estaba en su sitio. Nosotros pensábamos que gozábamos de paz. Esto es lo que estaría pensando también David. Y resulta que no. Resulta que por donde menos lo esperábamos, viene la guerra. Esta es la historia de David y es también nuestra historia. El Espíritu Santo lo ha dejado aquí reflejado para que aprendamos, para que veamos cómo Dios actúa en medio de la providencia, cómo nos enseña, cómo nos exhorta, cómo nos reprende, cómo nos corrige, cómo nos alienta, cómo nos da esperanza, cómo tiene cuidado de nosotros. La Escritura nos dice en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, diversas, variadas, muchas. ¿Eres creyente? Este texto es tuyo. Muchas son las aflicciones del justo. Y si no nos llegan de una forma, nos llegan de otra. Pero nos llegan. Enfermedades, muertes, quebrantos económicos, rebeliones, traición, guerra, hambre, pon lo que quieras. Seguramente la que estás pensando dentro de unos años será 7 veces peor. Pero esta ha sido la historia de todos nuestros antepasados en la fe, todos ellos. Si somos conscientes de esta realidad, de que muchas son las aflicciones del justo, también tenemos que descansar en lo que nos anuncia esta promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto también lo tenemos que tomar para nuestro consuelo. Ahora bien, los insensatos manipulan el texto para hacerle decir que ninguna aflicción nos sobrevendrá. Pero esto no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto, lo que quiere decir el texto, es que el Señor nos dará los recursos y las armas y los medios necesarios para afrontar las aflicciones. No que nos librará en el sentido de que las eliminará. No, no, no. Que nos dará los recursos para afrontarlas. Podemos estar tranquilos. En la Escritura tenemos muchísimos recursos. Cada día del Señor que nos reunimos para adorar su nombre y si venimos para escuchar su palabra con oídos atentos, tenemos multitud de recursos que nos fortalecen, que nos animan, que nos equipan, que nos preparan, que nos advierten. Tenemos muchos recursos para la batalla. Por lo tanto, la Escritura nos avisa de que de una manera o de otra las aflicciones llegarán. Y son diversas. Está escrito que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Está escrito. Una vez más se nos avisa. Muchas veces lo hemos repasado y expuesto. Y cuando no hay problemas, cuando no tenemos problemas, a nosotros nos parece que nos hablan en chino. Pero cuando vienen los problemas a nuestra vida, las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, entonces este texto es para mí. Fijaos lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Amados, le dice a la iglesia, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Pero qué es lo que hay de extraño en la prueba? En la aflicción, en el dolor, en la muerte. ¿Qué es lo que hay de extraño? ¿Es extraño lo que os está aconteciendo? Luego Pedro seguirá diciendo, pero si todos los antepasados nuestros han estado en la misma situación, y si vives en este mundo y eres hijo de Dios, es lo que puedes esperar. Es lo que puedes esperar. ¿Estás en medio de esta situación? ¿Cuáles son los recursos que tenemos si estamos en medio de esta situación? Busca a Dios en oración. Derrama tu alma delante de Dios en oración. Fortalece el tiempo para estar en comunión con Dios en oración. Busca continuamente a Dios, porque es el único que puede alentar tu alma. El único. Y aquí es donde está David, en medio de una aflicción terrible, en medio de la tribulación, en medio de una prueba de fuego y completamente angustiado. Lo que le llevó a tomar esta decisión de huir fue el hecho de que a la rebelión se sumase a Aitofel. Y así vemos lo que nos dice el texto, que mientras que Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. La conspiración se hizo poderosa y amenazaba el pueblo que seguía y aumentaba el pueblo que seguía Absalón. Daos cuenta siempre que el engaño, si no eres muy cauto, es casi imperceptible. Vosotros creéis que el hombre ha ido a la luna, ¿verdad? Porque nos han mostrado ahí una película de Hollywood, por cierto, y resulta que ahora se está demostrando que el hombre no ha ido a la luna. Interesante. Pero vamos, durante decenas de años nos lo hemos comido. El hombre ha ido a la luna. Vaya, vaya. Vaya. Lo que hacen las películas. Cuando éramos pequeñitos pensábamos que la cigüeña traía a los bebés. Claro, claro, claro. Los incautos e indoctos se dejan llevar por las apariencias. Pero hay que ver si las conductas están en orden de acuerdo a la ley de Dios o están en desorden de acuerdo a la ley de Dios. Fijaos que este hombre fue a Hebrón a ofrecer sacrificios. Y el texto nos dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios. ¡Wow! Hombre más santo, ¿eh? ¿Cómo cumplía con sus deberes exteriores, sus deberes externos? Fijaos que no ha negado, para ganarse el corazón del pueblo, tenerlo sometido y que le siguen, no ha negado nada de la religión nacional. Nada. Él hace todo lo que todos harían. Está en el lugar que debe, cumpliendo con sus deberes sagrados. Ha estado ocupado durante 4 años, en administrar justicia a Israel. Eso entre comillas, porque lo que ha estado haciendo es robar el corazón de Israel y ponerlo en contra del legítimo rey. Aparentemente está luchando por la justicia y para ayudar al pueblo. Pero acordaos, queridos hermanos, cuando nos hablan del pueblo, que hacen todo para el pueblo, y todo para el pueblo, lo que miran es de cuánto dinero de tu bolsillo me voy a quedar yo. Ya está. Esta es la traducción en español de España. Es decir, ¿cuánto te voy a quitar? Este hombre podía parecer como un santo líder, pero este hombre es un rebelde y un traidor. No podemos seguir a este hombre porque diga que el rey David administra mal la justicia o hace otras cosas incorrectas, siendo él como es, alguien que atenta contra la autoridad legítimamente establecida, que es un rebelde y que está levantando a todo el pueblo, conspirando contra el rey. No podemos seguir a una persona así, por muy buenas intenciones que tengan, pero no podemos atentar contra los principios de autoridad. No podemos hacerlo y permanecer impunes. No debes creer a alguien que atenta contra la autoridad y apoyarlo. Si algo de esto ocurre, no hay nada que hablar. Algunas veces los jóvenes vienen a contarme cosas de sus padres. No quiero escuchar nada, que se lo cuenten a sus padres. Ellos están bajo autoridad de sus padres. Si sus padres quieren decirme algo, me lo dirán sus padres. Pero los jóvenes que vayan a sus padres y le digan a sus padres lo que quieran. Ellos son la autoridad, no yo. Si sus padres se han muerto, entonces podremos hacer otras cosas. Pero mientras que eso no ocurra, la autoridad son sus padres. Que hablen con sus padres y que arreglen las cosas en sus casas con sus padres. No podemos saltarnos la autoridad, bajo ningún concepto. El texto nos dice que la conspiración se hizo poderosa y ahora David toma una decisión drástica. O bien repele la rebelión provocando una guerra civil, como decíamos, o bien asume su derrota y deja en las manos de Dios su futuro. Aitofel, su consejero de confianza, le había traicionado y Absalón, su hijo favorito, se alza en rebelión. Y no solamente su trono peligra, sino que su misma vida peligra. Peligra, tiene pena de muerte. Y junto a él, la vida de sus esposas y de sus hijos pequeños, porque Salomón era un niño pequeño. Podía tener, según los comentaristas, entre 5 y 10 años. Era un niño pequeño. Y si Absalón llega a invadir Jerusalén, desde luego Salomón es lo primero que se quita de en medio, porque es el que le sigue en el trono. Por lo tanto, no va a querer que nadie pueda evitar que él llegue al trono. Entonces, ¿qué puede hacer el rey legítimo? David no hace nada en cuanto a Jerusalén para aprovisionarla y con los muros que tiene, preparar allí una fortaleza para repeler el ataque, para resistir el asedio, sino que David toma otra opción. El versículo 14 nos dice que David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa en partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Ahora que por fin se ejecuta el golpe de estado, lo importante que resalta en esta escena es que David lo acepta como el justo castigo de Dios sobre él por su pecado. David lo acepta. Lo acepta. Identifica rápidamente cuáles son las causas y las consecuencias. Y por eso no se levantan armas. Por eso no monta a su ejército personal y a la gente que en Jerusalén estaría para servirle y presenta orden de batalla. No. No. Sabe que este es el justo juicio de Dios y que Dios está utilizando a Absalón para castigarle por su pecado de acuerdo a las palabras que el profeta Natán le dijo cuando pecó. Lo asume directamente. Esto es importante que lo podamos ver en el trasfondo de la historia, porque muestra un corazón humillado delante de Dios, arrepentido completamente en las manos del Señor. Él ya no va a hacer nada más, porque ya ha hecho todo lo que podía hacer. Y ahora está dispuesto a recibir el justo castigo de Dios por su pecado. Conclusión. En toda esta secuencia de la vida de David encontramos, al igual que ocurre en nuestra propia vida, la providencia. La providencia, cómo va organizando todas las cosas para fortalecernos, para guiarnos, cómo nos expone a pruebas, a situaciones difíciles, a traiciones. La providencia ejecuta todos los designios de Dios, pero mantiene el cuidado sobre su pueblo. Esto siempre lo vemos también a través de la providencia. Y su pueblo, queridos hermanos, ¿sabéis quién es? La iglesia. La iglesia. La iglesia está de la mano en el plan de la redención. De hecho, el plan de la redención se lleva a cabo para la iglesia. Dice Samuel Waldron en su comentario sobre la confesión de fe. ¿Quién hay en el mundo que disfrute del cuidado especial de Dios? ¿Quién hay? ¿Son los famosos? Esto es a los que todos los jóvenes quieren ser de mayor. Yo quiero ser famoso. Vaya, futuro. ¿Son los famosos los que disfrutan del cuidado especial de Dios? ¿Son los líderes políticos los que disfrutan del cuidado especial de Dios? Ah, no, son los judíos, el pueblo elegido. ¿No? Los judíos ya no son el pueblo elegido. Los políticos y los famosos no son hijos de Dios. Es la iglesia. Y la iglesia surge allí donde el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, su increíble obra. Esta semana estaba viendo unas conferencias que se van a impartir cerca de aquí, donde han invitado a uno que planta iglesias. Yo pensaba que se plantaba el cebollino, los rábanos, las cebollas, pero esto de llegar y porque tú llegues, plantes una iglesia, es realmente alucinante. Porque según las enseñanzas de las Escrituras, quien establece las iglesias es el Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo llega y llama, convierte y arranca del pecado, allí se monta una iglesia. Allí está la iglesia. Pero la iglesia, ningún hombre puede decir, yo que soy más listo que nadie, mi oficio es, porque además lo pone, oficio, plantador de iglesias. Increíble. Luego le presentaré a mi tío, que es hortelano, para que le enseñe a plantar el cebollín y los rábanos, porque seguramente tendrá más éxito. Pero esto es una profanación de todo orden bíblico. Esto es un desastre colosal. Pero ahí estamos, en las plantaciones. El asunto es que es el Espíritu Santo quien actúa llamando a los pecadores a la salvación y trayéndole a la vida, de manera que donde el Espíritu Santo se mueve, allí está la iglesia. Donde no está el Espíritu Santo, ya se puede congregar millones de personas que no hay iglesia. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo Él lo hace. Y solo Él tiene el poder de regenerar. Solo Él. Él es el que actúa, tomando la palabra y aplicándola. La iglesia es el objeto principal del amor de Dios. Pero también es sobre quienes no solamente ha derramado su gracia, sino también su disciplina. Eso no lo podemos perder nunca de vista. Porque somos creyentes, Dios hará que a través de su providencia estemos en medio de situaciones de aflicción para probar nuestra fe. ¿No dice Pedro que nuestra fe tiene que ser probada? Porque es mucho más valiosa que el oro, y el oro, siendo oro algo material y físico, se prueba con fuego. Entonces, ¿nuestra fe cómo sería probada? Porque nos toca la lotería dos veces a la semana, tenemos un trabajo excelente, una mujer y un esposo que nos adoran, nos sirven en todo lo que hacemos, nuestros hijos son obedientes, vamos, antes de que nosotros les hablemos, ya han hecho lo que queríamos. Tenemos un coche de 77 cilindros y el iPhone 18. ¿Es esto lo que se refiere a la escritura para los creyentes? Más bien es lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Y eso lo debemos marcar en nuestra mente continuamente. En el mundo tendremos aflicción. ¿Somos realmente conscientes de que el cuidado paternal de Dios tiene su máxima expresión en la iglesia? Él nos cuida. A pesar de nuestros pecados, tiene misericordia de nosotros. A pesar de que caigamos después de haber sido convertidos, que seguiremos cayendo, tiene misericordia de nosotros, busca de nosotros el arrepentimiento, que cada día nos arrepintamos de lo que hemos hecho mal y hemos atentado contra Él. Amó tanto a la iglesia que entregó a su Hijo por nosotros. Amó tanto a la iglesia que entregó a su Hijo. El Señor, desde luego, no nos va a eximir de ninguna prueba o aflicción que nos sean necesarias para nuestra madurez y para que tengamos mayor dependencia de Él. Por eso son las pruebas, porque si no, nuestro amor al mundo se nos va corriendo. ¿Y qué hace el Señor? Corta nuestro amor al mundo, porque nos trae pruebas. ¿Y entonces de qué nos damos cuenta? Que solamente en el Señor está nuestra confianza. Solamente descansamos. Estamos en un mundo caído. Estamos en medio de una guerra continua. Estamos en una batalla tras otra. Pero Dios ha prometido que las puertas del Hades no podrán acabar con la iglesia. No podrán. No podrán. Es imposible. Él nos ha dado la fe, Nos ha dado el arrepentimiento, nos ha dado una gran esperanza y nos ha dado su palabra para que encontremos allí todos los recursos que necesitamos para la batalla. Él usa su palabra, la toma el Espíritu y convierte. Pero después de habernos convertido, nos sigue ayudando, nos sigue guiando, nos sigue consolando, nos sigue poniendo de nosotros el camino de santidad para que andemos por él, para que atemos la esperanza a nuestra conciencia y para que cumplamos con nuestro deber en este mundo, enfrentándonos a las tribulaciones y aflicciones y haciendo madurar nuestra fe. Tomemos nota de David y su disposición a actuar cumpliendo su deber siempre en dependencia de Dios, cumpliendo su deber en dependencia de Dios. Y no nos olvidemos de que nuestro Padre siempre actúa a nuestro favor, siempre. Aunque nosotros veamos el cielo oscuro y las aflicciones nos rodeen, tenemos que descansar en Dios. Él controla todas las situaciones, Él gobierna sobre todo lo creado. Él trae las aflicciones a nuestra vida, Él las trae. Así que tenemos que aprender de estas situaciones para obtener el consuelo que necesitamos. Y luego recordar la promesa. Nada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Las pruebas nos fortalecen. Las pruebas nos dan más fuerzas para pelear la batalla. En medio de las pruebas tenemos los recursos para honrar a Dios. Y sobre todo en medio de las pruebas, nuestra comunión con Dios es muchísimo más intensa. Ahí es cuando el alma está realmente unida a su Salvador. Vamos a terminar en oración.